estamos en nuestro tiempo de tertulia y vamos con los saludos entonces para Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va?
Muy buenos días, muy buenos días.
Daniel Superbiel, que cambia de mesa esta semana.
Sí, me vine para los miércoles, muy buenos días para todos.
Es una cuestión de romper la rutina, ¿no? Sí, conocer sí. Otra gente, todo eso.
Ya había estado acá dos o tres veces, tengo gran recuerdo de esta tertulia.
Y Francisco Feig.
Buenas, buen día.
Al estilo Sartú, en el último segundo, pero llegó también. Vamos al primero de nuestros temas. El Ministerio del Interior y los clubes mantuvieron este lunes una reunión en la que se buscó avanzar en medidas para combatir de manera más eficiente la violencia en el deporte. Durante este encuentro, el Ministerio pidió a los clubes que las barras, o mejor dicho, integrantes de las barras, dejen de ser contratados como referentes de seguridad de las instituciones, cosa que ha ocurrido últimamente. También pidió a los clubes que se comprometan más con la seguridad, impidiendo el ingreso a los partidos de los hinchas violentos. O sea, ejerciendo ellos por su cuenta el derecho de admisión hasta que se creen los tribunales de faltas y haya resoluciones judiciales que también impidan ese tipo de ingreso. Por su parte, la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuestionó lo que ha venido ocurriendo últimamente con la ausencia de policías en las tribunas, fundamentalmente en las cabeceras Ámsterdam y Colombes del Estadio Centenario. En este punto, las autoridades del Ministerio Interior se comprometieron a que eso cambiará, a que aumentará la cantidad de efectivos en esas zonas. También se habló, bueno, de otros temas, la posibilidad de crear por ley la figura del fiscal deportivo, que tendrá amplias potestades para interrumpir un partido de fútbol si se producen hechos de violencia o incluso si hay cánticos ofensivos, xenofóbicos o racistas por parte de las hinchadas. Por supuesto que también estuvo sobre la mesa la implantación de un sistema electrónico que permita controlar entrada por entrada en la medida que a su vez las entradas sean vendidas personalizadas, o sea, con un titular de cada una de ellas, con su documento, etcétera. Bueno, ¿cómo ven este nuevo paso? Porque es uno más, es una reunión más y el problema sigue, ¿no?
Bueno, a ver, es un tema que Emiliano lo hemos hablado muchas veces. Para mí esto es mucho ruido y pocas nueces. O sea, técnicamente no creo que aporte absolutamente nada a la discusión de la seguridad atribuida al fútbol. Esta es otra nueva reunión. Que bueno, lo positivo es que hay un diálogo, que hay una demostración de preocupación hacia la sociedad. Lo real es que, o sea, la violencia de los energúmenos que van al fútbol armados o con puñales o que van más que a ver un partido de fútbol, van a pegarle al otro o a tratar de emboscar al cuadro rival, que generalmente pasa con 4 o 5 cuadros en Uruguay, eso no se va a solucionar porque se reúne el Ministerio del Interior con la AUF y con los dirigentes. Es un tema social, un tema de educación, un tema de convivencia, un tema de sentido de la vida y de pertenencia a algún proyecto que valga la pena. Y bueno, por ese lado creo que esto es diálogo vacío. Pero por otro lado quiero aprovechar que estoy acá para tirar una idea que vengo pensando hace mucho tiempo, y es la siguiente. Generalmente los barras bravas están configurados por lo que desde la sociología es la generación niní. O sea, aquellas personas que no tienen absolutamente nada que hacer, que no laburan, que no estudian y que encontraron en la identificación con una camiseta, sea Nacional, Peñarol, Cerro, Danubio, etcétera, un motivo que le da razón a su vida, ¿no? Un motivo que les permite tener algo de qué hablar, algo por el cual sentirse identificado y por lo cual pertenecer a algo. Pues yo creo que tal vez la fórmula, en vez de seguir tratando de identificar, escrachar a los hinchas y tirarle el fardo a los clubes, es utilizar a los clubes con otra idea, que es, ya que los clubes de fútbol es lo único que convoca a esta generación, es lo único por lo cual esta generación se motiva por algo. Ya los vimos con las banderas, tanto la Nacional como Peñarol, participan todos se motivan, todos van a vender una rifita para recaudar 100, 200 pesos, todos después van a tejer, todos después arman esa fila india de como 2 kilómetros llevando las banderas. En ese sentido es armar alguna tripartita de alguna fórmula donde aparezca el Estado, aparezca la convocatoria de esta generación que tienen los clubes, y meter talleres de los clubes vinculados a la sociedad y vinculados con alguna ONG, donde se aproveche esta convocatoria para sacar lo bueno de algo que hoy es malo. Estuve trabajando en Brasil en el año 96, en las favelas, haciendo un documental. Y la única forma que habían logrado para entrar a las favelas era con el fútbol, ¿no? Me acuerdo que subíamos a las favelas, el policía nos llevaba hasta un lugar, había una línea, nos decía, después de esta línea mandan ellos, no mandamos más nosotros, no nos hacemos cargo de tu vida. Y ahí venía un tipo a buscarnos, le pagamos unos pesos y subíamos arriba. Y allá arriba había una canchita de fútbol. Y los tipos decían, lo único que entra acá es el fútbol, ¿no? Entonces, primero entró un director técnico, era un acuerdo CBF, Estado de Brasil, o Estado de Río de Janeiro, y la Iglesia Católica. Entonces, primero entró el director técnico. A través del director técnico un día entró una asistente social. A través del asistente social entró un dentista, y bueno, y a partir de ahí se pusieron adentro de los lugares donde estaban dominados por la anarquía, ¿no? Después, una vez que lograron armar un sentimiento de grupo, empezaron a hacer campeonatos interfavelas, ¿tá? Donde metían el juez, el respeto a la autoridad, y bueno, y a partir de ahí se fueron socializando y metiendo en la comunidad. Entonces yo creo que, ya que los clubes grandes están afectados por la violencia y con un impacto tan negativo en la sociedad, tienen este poder de convocatoria, bueno, usemos ese poder de convocatoria para sacar algo bueno de esta gente. Esa es mi idea.
Eso se llama puntapié inicial.
Sí.
El puntapié inicial de Daniel fue muy potente, ¿no? Fue directo al arco y pasó de largo.
Bueno, es una acción y una medida muy concreta que se puede tomar,
¿no? Bueno, ¿qué dicen los demás? Vamos a continuar con la discusión. No sé si quieren ir por la idea de Daniel o por otros lados. Gabriel.
A mí me parece que la idea de Daniel es una buena idea y que todo lo que pueda hacer para meterse... Acá tenemos un problema. El fútbol es un espectáculo público pero organizado por privados. Y por lo tanto también el funcionamiento de los clubes de fútbol, la idea de los clubes de fútbol, hay mucha cosa que es insostenible de desarrollo en el fútbol uruguayo, y que la seguridad es una de ellas, ¿no? Nosotros hoy hablábamos, ahora antes de entrar, el modelo europeo. Bueno, el modelo europeo tiene que ver con que se identifica quién le compra la entrada, con que el precio de la entrada es prohibitivo para ciertos sectores de la sociedad, y con que la seguridad privada, la seguridad en los estadios es privada y especializada. Digo, ¿no? Y que no tiene que ver con la cultura de acá. Acá tenemos problemas muy serios. ¿Cómo llegamos a frenar a los tipos que apuñalan a un hincha de Cerro porque usa el gorro, o que están dispuestos, como lo vi yo a la salida de la República un día, que nos tuvimos que meter a una barra de Peñarol, que bien podría ser la de Nacional, inversa, que le quería pegar a una señora que iba con un nenito de 4 años porque el nenito tenía la camiseta Nacional y le exigían que le sacara la camiseta al nenito para prenderse la fuego si no le pegaban.
Es espeluznante, ¿no?
Entonces, yo lo que digo es que en esa... Y no, nos metimos a discutir los trabajadores del diario porque veíamos cómo iba la señora y la metimos para dentro del diario y no había forma de discutir con esa gente que está en ese nivel... Uh-huh. De discusión, y no eran menores y no tenían pinta de ser muy, muy marginados tampoco los que estaban en ese tono. Había perdido Peñarol, entonces valía todo, ¿no? Entonces, yo lo que a mí me parece acá, me parece, primero, que está bárbaro que empecemos a señalar medidas, me preocupan algunas cosas. Creo que es indefectible que tiene que haber faltas, tiene que haber una pena para esta gente, claramente, que hoy de repente no la hay, y está bien que la haya, y que hay que ver con esas cuestiones, y me parece que hay que empezar a sincerarse, porque me preocupa mucho que un dirigente de fútbol diga, yo vine a gestionar un club y no a señalar a los violentos, y entonces...
Ahí está uno de los temas que ha aparecido en estos días, ¿no? El Ministerio del Interior les dice a los clubes, mientras no tenemos todavía los tribunales de faltas, ejerzan ustedes el derecho de admisión, armen listas con los que ustedes saben que son hinchas violentos, y no los dejen entrar a los estadios. Y los directivos responden, pero ¿y las represalias? Si hacemos eso, ¿qué nos pasa a nosotros? Y el Ministerio de Interior responde, bueno, pero los vamos a custodiar, los vamos a proteger. Fíjate por dónde viene uno de los frenos, ¿no? Susana.
A ver, a mí primero que nada me cuesta mucho aceptar o entender ese tipo de lógica donde personas se enfervorizan a tal punto de quemar propiedad ajena, sea y pública, contenedores en la calle, o linchar a alguien porque lleva una camiseta, llegar incluso al extremo, como cuenta Gabriel, de pegar a un niño de 4 años. O sea, no entiendo esa lógica, porque para mí el fútbol debería ser solo un espectáculo y un deporte, y la verdad que me cuesta creer que la gente no tenga, como, y entiendo que es así, tiene razón Superviel cuando dice no tienen otra ilusión, no tienen otro tema de conversación que no sea ese, pero creo que eso está escondiendo muchísimas otras carencias y es lamentable, patético que se llegue a este nivel. Yo, para hablar de acciones concretas y un poco recoger el guante que tiró nuestro colega hoy, hablaría de medidas organizativas preventivas, que creo que se necesitan muchas más todavía, y también represivas. O sea, organizativas desde el punto de vista de la policía, no sé si existe, deberíais corregirme si ya existe, pero una unidad especializada de la policía que trabaje sobre la temática, o sea, la violencia en el deporte y en los espectáculos, porque también se puede dar, convengamos, en un espectáculo musical, ¿verdad? O sea, más que contratar más policías, de repente destinar a aquellos que ya vienen desde hace años trabajando con este tema en una unidad que pueda coordinar políticas, intercambio de información también con policía de otros departamentos del Uruguay y también de Argentina, de Brasil, de los países con los que normalmente Uruguay juega y cuando se arman este tipo de trifulcas. Por otro lado, existe ya una comisión, vamos a llamarla de antirracismo, xenofobia, la intolerancia. Bueno, yo lo llamaría comisión antiviolencia y que ellos también puedan ser parte de esa organización, de esas medidas organizativas que estoy ahora especificando para trabajar, por ejemplo, en cómo se pueden formular y realizar políticas activas de cara a combatir esa violencia. Por ejemplo, declarar algunos eventos de alto riesgo, partidos me refiero, proponer, por ejemplo, incoación de expedientes. Por otro lado, me parece que las medidas preventivas tendría esta comisión antiviolencia que fomentar campañas publicitarias. Igual que Forlán, igual que Abreu salen a vender hierba mate, me parece que también ellos pueden colaborar.
Algo se ha hecho, ¿no? Pero
saliendo en campañas en televisión y en radio pidiendo que ese no es el camino para apoyar a los hinchas, no apoyan de esa manera sino que destruyen el deporte. Y por último, simplemente medidas represivas. No hace falta crear una nueva ley para la violencia en el deporte. Si alguien lincha a otro, si alguien te apuñala, sea en un estadio, en tu casa o sea en un shopping, digo yo que es un apuñalamiento, hay dolo, hay intención de lastimar, entonces se tiene que caer con todo el peso de la ley. Yo no creo que sea posible lo del digitalizar las huellas de cada uno que entra, lo haría interminable, ¿verdad? Y nadie iría al fútbol. Lo que sí creo que hay que caer.
Pero se está haciendo, en Europa se está haciendo.
Bueno, pero como decía él, de repente no todo es tan importable en el inmediato paso. Por ahora, lo que sí creo que hay que es instalar cámaras, identificar a los violentos y castigarles con todo el peso de la ley.
¿Qué dicen los oyentes? Bueno, por ejemplo, Tomás dice: un negocio que mueve millones en entradas, transferencias, derechos de televisión y publicidad, ¿no puede financiar la seguridad de los espectáculos? No. Que jueguen a puerta cerrada y que paguen la mitad de las transferencias en impuestos, señala este oyente. Otro advierte que el tema no está solo en los estadios y su entorno más inmediato, ¿no? ¿Qué pasa con los viajes en ómnibus? Ayer me tocó viajar junto a una horda que se adueñó del colectivo, saltaban, cantaban, bebían, insultaban, amenazaron con total impunidad, dice Javier de Estación Atlántida.
Esto del fútbol es como una gran metáfora del Uruguay en muchas dimensiones, porque primero yo no sé nada de cómo son las fórmulas concretas para la resolución del problema de la violencia en el fútbol y no voy a opinar de algo que no sé, y que además hay especialistas en eso, hay experiencia comparada por lo menos desde la década del 80, que es la más famosa, con los hooligans en Inglaterra. Seguramente haya mecanismos que implican cambios de políticas públicas, cambios institucionales y cambios concretos de prácticas, por ejemplo, sobre las huellas dactilares y tal. Pero lo que sí me interesa es la perspectiva que decía Superviel en torno a que el fútbol es una especie de gran metáfora de Uruguay. ¿Por qué? Porque primero, como bien dice el oyente, es una fuente de recaudación de dinero espectacularmente grande. No solamente internamente, sino con todos los bienes de exportación, que son los futbolistas, que hacen muchísimo dinero afuera, que envían mucho dinero al Uruguay, y que se genera toda una red de cientos de millones de dólares, que es muy importante en sí para el tamaño del Uruguay. 3 millones de habitantes con uno de los deportes más populares del mundo, si no el más popular del mundo, y con un nivel de competencia para esos 3 millones de habitantes en ese deporte tan popular del mundo, absolutamente excepcional. Entonces, en ese sentido hay una dimensión como en la época de las vacas, o ahora con la forestación, que tenemos grandes productos que se exportan al exterior y que son mucho más importantes que el tamaño de escala que tiene el país. Ahora también, en la misma metáfora, con problemas que no podemos resolver y que yo creo que hacen a una incapacidad de gestión y de políticas públicas, porque es demasiado importante el fútbol en esta dimensión de las cosas social, como decía, y de pertenencia, identidad, de búsqueda de sentido en la vida. Es demasiado importante el fútbol hoy en día como para dejárselo solamente a los propios dirigentes del fútbol. Dirigentes del fútbol que cuando dicen que si van a hacer una lista y van a poner gente en una lista negra que no puede entrar, después corre riesgo su propia existencia, dicen toda la razón, tienen verdad cuando dicen eso. Entonces tampoco se lo puede dejar a tipos que digan, no, mira, te voy a mandar una lista para que después le incendien la casa, le tiren el cóctel Molotov o le amenacen a los hijos. Que eso también es una realidad, porque estamos más allá de un fenómeno futbolístico. Estamos en un proceso de desintegración, de anomia social, con bandas que, si no fuera por fútbol, serían bandas fascistas, sí, de la década del 20, sí, en Italia, con propios medios de dinero, de armas en general, sí, y que ahí hay un problema esencialmente estatal, que es el gran problema en definitiva como metáfora del país.
Desde la audiencia siguen los mensajes, muchos, uno de ellos enojado, de Germán de Positos, que dice, otra vez este tema en la tertulia. Se trata de algo que empezó hace rato a resultar bochornoso, patético, deprimente, vergonzante, por la combinación de anomia, indiferencia, incompetencia y vaya a saber qué otros oscuros fines de los protagonistas, ya sea gobierno o clubes. Vergüenza colectiva me tiene harto, dice el oyente.
Sí.
Puede ser que todos muchas veces nos cansamos de temas que quedan ahí siempre abiertos, pero no,
pero
por eso vamos
que
a dejar de discutirlos, ¿no?
Claro.
Al revés, creo que vale la pena, sobre todo cuando se puede aportar ideas, ¿no?
Sí, sí.
Una última, Daniel, y cerramos.
Sí, la última. En esta reunión que hubo ayer con el ministro, creo que fue con el subsecretario Vázquez, creo que el vocero fue el presidente de Danubio. Yo soy un gran admirador de los clubes, de la parte buena de los clubes, ¿no? Que hay que reconocer que también muchas veces convivieron con estos barrabradas y ahora se les fue un poco el tema de las manos. Él dijo, canalizando o representando la voz de todos los dirigentes del fútbol, que los principales que quieren que haya paz en el fútbol son los propios dirigentes de los clubes. Me parece importante señalar ese tema, ¿no?
Escuchamos las noticias, la actualización a media mañana con Gonzalo Sobral y después volvemos a la tertulia con otros temas.